Amen. Isn't that beautiful when the Lord's people praise His name? Que no es tan bello escuchar cuando el pueblo de Dios adora el nombre de aquel, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un versículo que dice que el Señor habita entre el pueblo que lo adora. There's a verse that says that the Lord inhabits the praises of His people. Amen. I was lucky enough to sit right, or be standing right in front of Camila. She has a really nice voice. I could hear it really strong right there behind me. And I was enjoying listening to her. Imagine when the Lord hears all of us together. Amen. Cuando estábamos cantando, estaba en frente de Camila, y puedo escuchar su voz tan dulce. Yo estaba pensando, qué bonito, ¿no? Yo ahí escuchando eso, pero imagínate lo que el Señor piensa cuando escucha las alabanzas de su pueblo. Y cuando lo hacemos con amor, especially when we do it out of love. Amen. This is a very special night, and I really want us to let the Holy Spirit move and touch us the way He wants to. Es una noche muy especial, y mi deseo, mi oración es que el Espíritu Santo obre aquí entre nosotros y nos toque en la manera que Él quiera. Amén. Entonces tenemos que estar abiertos, dispuestos. We have to be open and we have to be available. Amén. You're going to look and see some passages on the screen as we take a look at what happened that evening when Jesus was on that cross. Tenemos que tomar un momento y hacernos la pregunta de exactamente qué es lo que pasó esa noche cuando Jesús estaba colgando en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? Right? We have to kind of really learn and understand why it was necessary. And it was necessary. So, I don't know what you see on your screen. Are there some passages up there yet? Okay. What I want to talk about and look at is some passages that I have picked to kind of give us a picture. Okay? So if you go down, go up to the top, you'll see, there we go. So what I'm going to try and do today, and lo que voy a tratar de hacer hoy, es que vean lo que yo tengo aquí, y los versículos, por lo menos, if you can see the verses that I'm going to read. The idea is English is in black and Spanish is in red, okay? Jesus, when we think about the cross, Jesus took our place. Okay, that's the first thing we need to understand. The concept is called substitutionary atonement. If we're going to get theological, right? Why not? We can understand the theory and then we can understand what it means. Jesus took our place. Lo que quiero que se fijen hoy en la pantalla y lo pueden ver en rojo para los que hablan español y lo que significa la cruz es que Jesús tomó nuestro lugar. Es lo que vamos a entender, es lo que vamos a mirar hoy. El término, el concepto teológico es expiación sustitutiva. So, this evening, in a special way, in a personal way, I want you to come to the conclusion, once again, especially if you are believers, Jesus took your place at Calvary's cross. Okay? La idea en esta tarde para nosotros, y quiero que lo hagan personal, que lo piensen así, en una manera así muy íntima, es que Jesús tomó nuestro lugar. Amen. This idea, if you get to reading stuff out there, I found a book on this idea, and it is called The Great Exchange. Esta idea, para ponerlo en otras palabras, y una vez encontré un libro de un autor que trataba este tema, y él lo llama, el concepto de que Jesús tomó nuestro lugar, lo llama el gran intercambio. The reason we can look at the cross and say it's the great exchange is because we should have been on that cross. La razón por qué podemos llamar este concepto de que Jesús tomó nuestro lugar el gran intercambio es porque nosotros debíamos haber estado en la cruz. Romans 6 says that the penalty of sin is death, but the gift of God is what? Salvation through Jesus Christ. Amen. En Romanos 6 nos dice que el penal del pecado es la muerte, pero el don de Dios, el regalo de Dios es la salvación. Lo que Él nos ofrece es un regalo. So, I just want you to think, just for a moment, I want you to say, just whisper to yourself, if you want to, say it in an audible voice or say it in your heart. Lo que quiero que hagan en este momento, y lo pueden decir en voz alta, o lo pueden decir en sus pensamientos, en su pensar. I want you to say, thank you, Jesus, for taking my place. Quiero que digan, gracias, Señor, por tomar mi lugar. So, let's look at some verses, and I want to prove to you from the scriptures, because after all, we got to go to the Word. Because you say, Pastor, that all sounds good, but where does the Bible say that? It says it everywhere. Entonces uno tal vez dirá, pues muy, muy bien, muy bueno, Pastor, me gusta lo que estás haciendo, puedo entender, pero ¿qué dice la palabra? Bueno, en Gálatas, lo vamos a ver aquí en un momento, estos versículos que tal vez espero que lo puedan ver ahí arriba. If you move it down a little bit more, Eric, so they can see Galatians together. Christ redeemed us from the curse of the law. That already sounds pretty strong. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso es algo fuerte. What did he do? He redeemed us. ¿Qué hizo? Nos redimió. What does that mean? To redeem something means to purchase. Okay? Para poder redimir algo, lo tienes que comprar. Tienes que pagar un precio. What did he redeem us from? He redeemed us from a curse. What curse? The curse of the law. The fact that we cannot complete, perform, and do what the law says. We're lawbreakers. We're transgressors. We're sinners. ¿Qué significa esto de nos redimió Jesús? Pues, ¿y de qué nos redimió? Nos redimió de la maldición de la ley. Y esta maldición, ¿por qué pertenece a mí? ¿O por qué diré yo estoy bajo esa maldición? Por mis pecados. Mis pecados me ponen en esa posición. So, what happened with the cross? Well, the Bible here in Galatians says that Christ became a curse for us. I don't know if we can capture that. He literally took the curse that we deserved. Si hacemos la pregunta de qué nos redimió, pues de la maldición de la ley, ¿verdad? ¿Y qué hizo por nosotros entonces? ¿Qué significa esta cruz donde él colgó? Bueno, nos dice que por nosotros Jesús se hizo maldición de acuerdo con el gran intercambio. This is in accordance then to the great exchange. He took our curse, and what happens for us? We get free from the curse. ¿Qué pasa con nosotros? And what happens with us when we understand that Jesus became a curse for us, we're free. We're free from the curse. Amen. And then the Bible, looking back into the Old Testament, and this is quoted out of the Old Testament, Deuteronomy, cursed is everyone who hangs on a tree. And a tree, of course, is referring to wood, which is referring to the cross. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Y qué es lo que hizo Jesús para nosotros? Dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Madero significa la cruz. Esto viene del Antiguo Testamento. Ya lo estaba profetizando desde los libros antiguos de lo que iba a ser Cristo por nosotros. So this comes out of the Old Testament, and in the Old Testament it is prophesied that Jesus would become a curse for us. So when we ask the question, well, what's this interchanging thing that's going on? What's this great exchange? It's that he took the curse for us. Amen. Praise the Lord. Entonces, ¿qué significa esto de la cruz? Jesús tomó la maldición por nosotros. Sobre él cayó lo que nosotros merecíamos. So, on Christ fell what we deserved. The iniquity of us all, he carried, according to Isaiah 53. Según Isaías 53, nos dice que nuestras iniquidades cayeron sobre él. Entonces, el castigo, la condena, la culpa que tenemos, él lo llevó. So, Jesus takes the curse, he takes the condemnation, he takes God's wrath, and carries it himself. That's what the cross means. It means everything to us. We are free because of Calvary's cross from a curse. Amen? Isn't that great news? ¿No representa esto buenas noticias? Esto es el Evangelio, hermanos, a lo más básico. So then what we have then is another passage out of Colossians chapter 2. And I'm going to read it, and I'm going to tell you that I appreciate this verse because I got a chance to run it by my friend Juan Reyes, who's sitting right here also. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Versículo en Colosenses, esta semana tuve la oportunidad de ir a consultar o hablar con mi hermano allá en la escuela donde trabajamos. Un cristiano ahí, otro cristiano allá en la escuela que tengo, y este versículo me dice que es su favorito. He's telling me that his is his favorite verse. And I told him, no, it's my favorite verse. What's wrong with you? You can't have my favorite verse. No puedes tener mi versículo favorito. ¿Qué dice? What does it say? It says, and you, referring to the Christian, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God has made alive with him, referring to Christ, having forgiven us of all trespasses. So when we take the Lord's Supper here later on, remember, he has forgiven us of what? All our trespasses. You mean all of our trespasses? Yeah, I mean all of our trespasses. And he goes on to say how he did it. How did he do it? He canceled the record of what? Of debt. Boy, I sure wish someone would cancel the record of my debt. You know, like one or two credit cards there that are good. I could use that help, right? He canceled it. Erased it. Right? I'll get to the Spanish group in a minute, but this is a long verse. That stood against us. So he cancels the record of debt that was against us, contrary to us, with its legal demands, going back to the law. The law says we are sinners. How did he do this? This he set aside. Wow, this is one of the most beautiful passages of Scripture, in my opinion. That's why I like it so much. How did he cancel our debt that stood against us legally before the throne of God in the courts of heaven? By nailing it to the cross. When he was nailed to the cross, our sins were nailed to the cross. And then he goes on to say what happened after that. He disarmed the rulers and authorities, Satan and his cohorts, and put them to an open shame by triumphing over them in him. So you guys are listening in English. We're going to take a time out. We're going to look at this in Spanish. Colosenses 2, 13 al 15 nos dice esto. Si es que queremos entender con detalle específicamente lo que sucedió en la cruz. Dice esto: antes ustedes, hablando a los colosenses, a la iglesia, estaban muertos en sus pecados. La ley nos declaró muertos por nuestros pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Tenemos vida en Cristo. Y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nuestros pecados nos ha perdonado? Todos. Y tal vez alguien me dice, ¿todos? Sí, todos. Los de ayer, los de hoy y los que van a venir en un futuro. Todos. Es el poder de la cruz. Amén. ¿Y qué más hizo? Ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos eran adversa. Todo lo que estaba contra nosotros lo ha anulado, lo ha cancelado. La quitó de en medio, es decir, que ya no existen. ¿Por qué? ¿Dónde se fueron? Dice aquí, la clavó en la cruz. Ahí quedaron en la cruz, hermanos, todos nuestros pecados. Esto es sumamente importante, porque ya no tenemos culpa, ya no somos condenados. Dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Dónde? Triunfó en la cruz. Amén. So where did Jesus triumph? At the cross. Amen. That's good news. My prayer is that you see clearer and clearer as we focus on the cross. 1 Peter 2:24, if we go down to the next verses, he says, he himself, referring to Jesus, he did what? He bore our sins. He carried them in his body on the tree. What's the tree? The cross. What did he do? He bore our sins. He carried them for us that we might die to sin. And when he died, we died to sin. When he was buried, our sins were buried, right? And when we come to that place of accepting the cross and the death of Christ, then we also benefit in his resurrection to walk in newness of life. We're going to have some baptisms on Sunday. And when I put the folks that have made the decision to be baptized, when I put them in the water, they're dead to in Christ. Then there's a washing of water going on there too in a symbolism. But when we come back out, we walk in newness of life. We're born again. So here we see that he took our and bore our sins in his body that we might die to sin. We're dead to sin and live to righteousness. So we die to sin and then what happens? We live to righteousness. We have and we are the righteousness of God through Christ. By his wounds you have been healed. Referring back also to Isaiah 53. By his wounds you have been healed. Let me say something about that. That means physical healing. Because when Jesus was healing people in his ministry, John the Baptist was wondering if he was really the one. And he said, go back and tell them that there's healings. The sight is restored to the blind. The paralyzed or the paralytic, the lame walk. So it's physical healing. So I don't know who in this room needs physical healing, but when we take the Lord's Supper today, I'm going to believe and you need to believe that God can heal you of your physical healing. And even though that's part of it, I think the greater healing is spiritual healing. So I don't know who here needs spiritual healing. Who here needs forgiveness? Who here needs to have a restoration of a relationship? I don't know. But he heals. We serve a healer. Amen? He's a great physician. So it's physical healing. Yes, I believe that. The scriptures are clear on that. But it's more importantly, it's the healing of our souls. So that's what he has done for us. Entonces nos dice, hermanos, 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. ¿A dónde? al madero, a la cruz. Muertos ya al pecado. Y nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Cristo y después cuando nos bautizamos, y vamos a tener bautismos este domingo, cuando yo los voy a bajar al agua, estamos hablando que están muertos en Cristo. Y el agua también simbólicamente habla de lavar, ¿no? De limpiar. Y después al salir del agua, salimos para andar en nueva vida. Somos nacidos de nuevo por la resurrección. Entonces, Él llevó todo esto, estamos muertos en nuestros pecados, según por la cruz, y vivamos para la justicia. Y nos dice esta última parte, por sus heridas fueron ustedes sanados. Esta ocasión, hermanos, esta reunión, yo sé que tal vez entre nosotros hay algunos que tal vez están batallando con alguna enfermedad. Esta palabra de lo que nos dice aquí Pedro, que es una referencia a Isaías 53, habla de sanar físicamente. ¿Saben? La Biblia está claro en eso. No sé si alguno necesita sanación de su cuerpo. Claro, lo más importante es sanar nuestras almas. Claro. Lo más importante es sanar nuestro espíritu, porque esa parte es eterno y lo que es nuestro cuerpo es temporal. Claro, lo más en prioridad es sanar nuestro alma primero, pero los dos están incluidos. Entonces yo le voy a decir que si cuando estamos tomando la Santa Cena, tú le pides al Señor por sanación, puede ser tu cuerpo, puede ser una relación, puede ser algo emocional, no sé. Estamos viviendo en tiempos difíciles y hay gente que están sufriendo. El Señor vino a salvarnos, a sanarnos. Amén. ¿De acuerdo? Según la palabra. Amén. Tenemos esa esperanza. En 1 Peter we have, and I'll get a couple more verses and we'll take the Lord's Supper. 1 Peter says, for Christ also suffered once for sins. He doesn't go to the cross many times. He only went once. And it was a perfect sacrifice. That's why he only went once. Right? And it says, the righteous for the unrighteous. Do you see the great exchange? The righteous one steps in the place of the unrighteous. And then he says, that he might bring us to God. The purpose of the cross is to reconcile us to God. And he was put to death in the flesh, but made alive in the spirit. We're referring to his burial and his resurrection. Lo que tenemos en 1 Pedro 3:18 es esto, porque también Jesús padeció una vez por los pecados. ¿Por qué una vez? Porque su sacrificio fue perfecto. No era necesario morir más o muchas veces, una vez solamente en lo que era un sacrificio perfecto. Y aquí tenemos esta idea del intercambio, donde dice el justo, quien es Jesús, por los injustos, quienes somos nosotros. ¿Te dan cuenta de cómo Jesús tomó tu lugar? Aquí dice, el justo por los injustos. ¿Para qué fue todo esto? Para llevarnos a Dios, nos habla de reconciliación. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Es decir, habla aquí de cómo fue sepultado y cómo resucitó. Amén. Esas son las buenas nuevas, hermanos. One more verse or two. 2 Corinthians 5:21. For our sake, for whose sake? Our sake. He made him, who's he made who? God the Father made him, Christ, what? To be sin. The correct translation would be sin offering. Jesus became a sin offering. Why? So that in him, that is in Christ, we, the church, or those who confess Christ as their Savior, might become the righteousness of Christ. Amen. Isn't that a beautiful verse? The one who knew no sin, this is the most amazing thing to me. Jesus, who never knew sin, did not sin, was a perfect, unblemished Lamb of God. He became sin. On him fell our sins. And we become, therefore, the righteousness of God. We are right with God. He makes us right with Him.
Nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no cometió ningún pecado, sabemos que Jesús era el Cordero sin mancha, por nosotros, ¿qué hizo? Dios lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le hizo pecado a Jesús. Es decir, que Jesús se convierte en un, podemos decir, un sacrificio de pecado. ¿No? Para que en Él nosotros fuéramos hecho justicia de Dios.
Aquí vemos otra vez el intercambio. Aquí vemos cómo tomó nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. Y en este caso, Él se hizo pecado. Nosotros somos hechos justos por fe.
Eso quiere decir que estamos bien con Dios. Vamos a decir eso todos juntos.
We're going to say this together. I'm going to say it in English first. We are right with God. Ready? We are right with God.
En español, estamos bien con Dios.
¿Por qué?
Por causa de Cristo.
Amén.
Por causa de Cristo.
Entonces, then we're going to go to the Lord's Supper. So I want to ask, let's see here, who's going to help me? Brother Sigala and Ramon, if you don't mind. We're going to take the Lord's Supper. We're going to think about what Jesus did for us. Amen.
Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Y lo único que debemos estar pensando es en Él. Lo que Él hizo por nosotros. Mientras meditamos y pensemos en lo que nos dice la palabra de Dios. Hermano, dame un segundo antes de que lo reparten.
All I'm going to do then is I'm going to read from 1 Corinthians 11, 23 to 26 in English and then in Spanish.
Voy a leer de 1 Corintios esta narración de la Santa Cena en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y después van a repartir todos los hermanos.
It says this, Paul's version of the Lord's Supper. Remember, he wasn't there that night. He's an apostle born out of season. He got to see this because the Lord showed him those years that he was training him in the Arabian desert after his conversion, according to Galatians. For I received from the Lord what I also passed on to you. I find it very important that pastors and teachers of the Bible only give what's been given, not anything else. Paul says that. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, we know by whom, Judas, he took bread, and when he had given thanks, and notice that he's always grateful to the Father, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. So this is my body, which is for who? For you. Do this in remembrance of me. So what we should be doing is remembering him. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it. And then again, it repeats himself in remembrance of me. So I guess if he said it twice, what should we be doing? Remembering him. Well, can I remember myself? Am I supposed to look at myself? Only in the context that you're not worthy, but he is. Not looking at yourself. If you have enough faith and enough of an understanding of the act and of the atonement, you know you shouldn't look at yourself. When the death angel passed in Egypt, that day when the Lord said that all the firstborn would die unless there was blood on the doorposts, the angel didn't look into the room to see who was there, what they were doing, just that they were covered. He didn't go and go, okay, I'm going to check how many sins you have and what you did yesterday. No. You were in the room with the blood on the door. You were saved from the death angel. So that's what we're to do. We're to remember him, not remember ourselves. We're just remembering that we need him. Amen. And he says, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes.
Hermanos, en 1 Corintios 11, Pablo nos dice lo siguiente. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Ya había mencionado que es importante que los que predican y los que enseñan la palabra solamente entreguen o enseñen lo que han recibido del Señor, no menos, no más. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. ¿Qué debemos estar pensando cuando tomamos la Santa Cena? En Él. Lo que Él hizo por nosotros. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. ¿En qué debemos estar pensando? En Él. Por lo tanto, es decir, no debemos estar pensando en nosotros. Y no debemos estar pensando si somos dignos, porque la pregunta será muy fácil en contestar. No eres. Él es. Lo que es digno es lo que Él hizo por nosotros, no nosotros. Pero muchas veces hay muchos que se sienten culpables. Ay, que él, y, si tú hiciste algo, si tú has pecado, confiésalo en el momento, en este instante. Porque la sangre de Cristo te cubre. Estaba hablando del ejemplo en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte. Recuerdan que los primogénitos de Egipto iban a morir porque no cumplieron con lo que Dios había mandado. Y les dijo el Señor a los israelitas que pusieran la sangre sobre la puerta. Y que cuando pasaba el ángel de la muerte, si miraban ahí la sangre, que estaban cubiertos, que estaban ahí, nadie que estaba dentro de ese lugar iba a morir. Los primogénitos, por lo menos. Nunca miró adentro para ver qué habían hecho o no habían hecho. Nada más que estaban cubiertos por la sangre del Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, hagan esto en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan, lo estamos haciendo ahorita, y beban esta copa, ¿qué hacemos? Proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Bueno, hermanos, ya vamos a terminar. Pero no olviden que tenemos el domingo de resurrección que se acerca. Vamos a tener aquí los dos grupos a las 9:30. Vamos a empezar con los dos grupos. Amén. So what we have then, we're getting ready to wrap this up. But don't forget that on Sunday, we have both groups here together, Spanish and English. We're going to do this again with God's grace and God's help. To worship Him and looking at the resurrection, which is the greatest event that has ever happened in human history, where a man raised from the dead and he ever sits at the right hand of the Father, making intercession for us and with the promise of His soon return. Amen. Entonces, hermanos, vamos a celebrar este domingo juntos a las 9:30. Lo que es, yo pienso, el evento más importante de la historia, y es el hecho de que un hombre resucitó de entre los muertos, y sabemos que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros con la promesa de venir otra vez. Amén. Entonces nos vemos el domingo. Tenemos después, si quieren, tenemos todavía café allá en el convivio, el salón. Y si quieren, no sé, unas galletas o no sé, que haya algún dulce que haya allá. Entonces les invitamos a pasar allá un ratito si quieren. So we're going to have, we're going to finish and wrap this up. If you want to go over to the fellowship hall, we still have coffee, we still have cookies and cakes and all kinds of sugary things, kind of pastries. So go over there and just spend a little time getting to know each other. Amen. So let's pray before we go. Amen. One last time. Oramos, hermanos, antes de salir. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos pensar en lo que ha hecho tu Hijo por nosotros sobre la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tan gran salvación que nos ofreces gratuitamente, que solamente necesitamos recibirla por fe. Señor, no sé si tú has tocado algún corazón en esta tarde, pero yo pido, Señor, que esa persona que has tocado, que pueda confesar sus pecados y reconocer a Cristo como su Salvador. Es una obra que se hace en lo más profundo de nuestro alma, Señor. Entonces, Señor, respetamos lo que has hecho. Y la persona tal vez aquí esté con nosotros que ha decidido en aceptar a Cristo y a recibir esta salvación tan grande que tú nos has dado. Father, we thank you for this Good Friday service. We thank you, Lord, that we had an opportunity to think and to reflect on what Jesus had done for us. We thank you, Lord, that you have spoken to our hearts. We pray, Lord, that there may be someone here that maybe has never just received Christ in their hearts, never confessed their sins and acknowledged him as Savior. So we pray, Lord God, that if you had done that precious, that wonderful work in their hearts and the privacy of their souls, Lord, that person, Lord, would have said yes by faith to what Jesus has done already for them. We thank you, Lord, because we know you work, Lord, in our hearts and our lives. And so we respect, Lord, that. And we just pray, Lord God, that that person would come to know you as their Savior and be born again as you have promised. So thank you, Father. And we ask all these things in Jesus' name. Amen. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén.